Hugo Ledesma, integrante de Grupo Nuevo Drama. Un gusto tenerte aquí en esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, audiencia. Gracias por invitarnos, por invitarme en este caso que he venido solo. Y bueno, qué sé yo, siempre es un placer estar en una radio como esta, Radio Nacional. Justo hablábamos fuera de micrófono. Aquellos que nos formamos con la radio, el placer de encontrarse en un lugar donde pasó tanta gente importante, ¿no?
Claro que
y bueno,
sí.
Qué sé yo, lo que nos convoca en este caso es el viernes 14, estamos en el Teatro Municipal con nuestra obra Santa Juana de los Mataderos, y recién pensaba cuando vos dabas el título de la obra, ¿por qué Santa Juana de los Mataderos? Bueno, transcurre lógicamente en un matadero en la Chicago de los años 30, una de las frecuentes crisis del capitalismo, y Santa Juana porque es una mujer que viene del Ejército de Salvación, que nosotros nos nombramos con los negros sombreros de paja, donde ella pretende interceder o entre el capital y el trabajo. Bueno, lógicamente fracasa y hay como una, sería como una especie de traición. Y evidentemente ella muere en esas instancias, y por eso el capital la glorifica y la lleva a su carácter de santa. Uh-huh. Y también tiene que ver, por eso habla de las crisis recurrentes del capitalismo, y también habla de la importancia que tiene la religión uh-huh. en todo nuestro quehacer desde siempre, ¿no?
Adaptación de una obra clásica. Uh-huh. ¿Cómo se puede a veces lograr este tipo de adaptaciones de obras que ya son tradicionales dentro de la literatura y del teatro, cuando uno a veces integra un equipo, integra una compañía teatral y a veces da o no da el número de integrantes, ¿no? Hay que desdoblar, a alguno le toca hacer algún personaje doble o adaptamos las obras a una parte. No tomamos el libro completo como para que todos tengan su cuota de participación sin sobrecargar al otro.
Claro.
¿No?
Y dos cosas, está bien, hay una adaptación porque esta obra dura originalmente más de dos horas y pico. Nosotros la hacemos en una hora cinco, una hora siete, una hora diez. Sí, primero se hace eso, se hace una adaptación, se corta. Lógicamente, esta obra tiene 30 y pico de personajes. O sea, nosotros lo logramos con 10 personajes. O sea, hay un desdoblaje, por supuesto, y hay partes que no están de la obra, porque hay cosas que son, no sé si reiterativas, pero evidentemente. ¿Qué es el teatro épico de Bertolt Brecht? Era un teatro didáctico, porque su idea, su función era llegar con el teatro, aquellas clases, digamos, iletradas, uh-huh. Analfabetas, donde había que ser muy directo. Entonces, él tenía una escena, paraba la escena y decía, esto es esto, ¿no? Por eso era el famoso distanciamiento. Él uh-huh. pretendía entonces llegar de esa forma, que las personas que entraran a ver una obra de teatro salieran realmente con un pensamiento que les sirviera a ellos como personas y como individuos de una sociedad y como personas que son capaces o debieran ser capaces de tener una aspiración de mejor vida, ¿no? Esto sería más o menos así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es esto, tratar de adaptar y, como dijiste, un desdoblamiento de algunos personajes y aquellas cosas que se reiteran, ponerles una línea y ir sacando, que es el trabajo del dramaturgo, de nuestro director, que uh-huh. es Manuel Santos Iñurrieta, ¿no?
Una sociedad, la de Estados Unidos en los años 30, que fue víctima de los errores y de la caída o de las crisis importantes del capitalismo, me suena, así que capaz que obviamente es de absoluta actualidad en la República Argentina.
Es así, por eso la obra habla de unas crisis recurrentes del capitalismo, porque siempre hay crisis, es un sistema que evidentemente es muy injusto y evidentemente dos por tres tienen que ir poniéndoles parche para poder que siga con vida y que va a seguir por muchos tiempos más. Eso no quiere decir de que por injusto que sea va a seguir gobernando no hace un tiempo más, pero
porque tiene recursos como invadir Irak, qué sé yo.
No, sí, absolutamente.
Algunos ajustan y otros invaden.
¿Qué sé yo? Sí. Pero bueno, es así. El otro día justo hablábamos de otra cosa que tiene que ver con eso. Por ejemplo, hablábamos de la guerra, algo de la guerra de Ucrania, de cómo se maneja la información y demás. Y, por ejemplo, el caso de los rusos. Uno no es que yo vaya a defender a los rusos, defender a los norteamericanos, pero, por ejemplo, los rusos fueron los grandes taimados de la historia. Y en la Segunda Guerra Mundial tuvieron más de 20 millones de personas de muertos.
Sí.
Entonces vos decís, caramba, ¿qué es esto? ¿Qué? Bueno, pero es así, ¿no?
Bueno, el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente mal contado por Hollywood, donde a Europa la salvaron los que bajaron en el día D.
Sí,
caído el imperio de Hitler para ese entonces. Bueno. Fue casi...
Pero bueno, por eso la caída del muro también implica eso, implica... ¿dónde se ganó? Se ganó en la publicidad, en Hollywood. Claro. Yo cuando era chico, yo recordaba, veía las películas de Hollywood y veía, era un encantamiento. Abrían las heladeras de dos puertas. Digo, ¿quién no imagina, quién no añora eso? Y eso ha tenido y tuvo un poder increíble y bueno... Por algo están donde están.
No, más vale.
Bueno,
de eso habla hasta ahora.
Y habla del capitalismo, habla de la injusticia, habla de... está tremendo. Tiene cosas, la obra tiene cosas de una actualidad, de una poesía.
¿Y Juana era buena o mala? No me cuentes mucho.
No, Juana, yo creo que ella tuvo un es lo que a mí me parece, un gran estado de inocencia, como toda persona. Y después, en el transcurrir, se da cuenta que es traicionada, ¿no?
De
que
lo
que
inició ella... su propia cruzada, claro, y claro, no salió después como ella esperaba.
Exactamente, es así, porque él intercede con el malo de la película. Y supone que él le ofreció y que por ella él accedió a dar ciertas prerrogativas y ciertas facilidades, pero evidentemente no es así. El capitalismo... El capitalismo se devora a todos y a sí mismo y no se detiene ante nada, ¿no? Esa sería, digamos, una de las no sé si respuesta, una de las preguntas, porque no hay nadie tiene respuesta. En realidad, el arte lo que debiera o lo que el buen arte hace es eso, inquiere, pregunta. Para que
señala.
Para que uno salga, por eso te digo, la idea es salir con el... Bueno, no salir como entró, sino con una pregunta. Ah, mira vos.
Claro, genera la inquietud para seguir después.
¿No? Eso sería el gran arte. Creo que es así. Lo que ha pervivido, lo que pervive es eso, ¿no? Es el gran arte. Y los temas son muy pocos. Son tres temas, igual que los temas de la poesía: el amor, la muerte y la vida.
Claro.
Hugo, en esta ocasión, ¿cómo Nuevo Drama eligió particularmente esta obra? ¿Cómo es habitualmente la selección de la obra que va a ser la representación de esa temporada? Porque en función de eso está lo que decías, ¿no? El tema de seguramente algún tipo de derechos, de gestiones que hay que hacer. O sea, toda la parte administrativa que uno no la ve, pero que está. La adaptación, el distribuir los personajes, el empezar a ensayar, el que todo eso entre en los tiempos que están previstos y llegar al día del estreno con todo impecable, ¿no?
A ver, primero... uno paga derechos, son derechos internacionales, se pagan euros.
Ya es una complicación. Bueno,
eso tenés que hacerlo sí o sí. De hecho, hubo una. Ellos te dan por funciones o por año. Por ejemplo, ahora nos dieron esta segunda que nosotros volvimos a. Porque te dan por un año, una cosa así. Hay que volverlo a renovar y creo que son por 12 funciones o 14 funciones, no recuerdo. Eso. En una primera instancia. Después, a ver si entendí, la elección de la obra, decís vos también.
Claro, ¿cómo el equipo o quién toma la decisión? ¿Si solo el director o va consensuada entre todo el equipo?
Esto es un tema. Nosotros, el director que trabajamos, que hicimos cinco obras, él es un especialista en teatro épico y en Brecht. Entonces nosotros, lógicamente, allá habíamos hecho Arturo Uy nosotros unos años atrás. Y ahora decidimos esto por la actualidad de la obra. O sea, fundamentalmente el Nuevo Drama elige siempre que las obras digan algo y que tengan un carácter político, porque todo es político. O sea, hasta nuestro silencio es político. Entonces uno a veces escucha a la gente que dice yo soy apolítico. No, serás apartidario. Uno puede ser apartidario, que es legítimo, no todos pertenecemos a un partido. Pero nunca político, porque de hecho desde que callamos u opinamos, desde el tipo de zapatillas que nos gustan, ya estamos hablando de algo y estamos...
Claro.
Bueno, después, la elección de la obra, bueno, ahora nos vamos a ver qué va a pasar. Este último tiempo ha tenido el grupo, ha recibido gente joven, que ha sido extraordinario, insuflar es extraordinario, pero también eso ha generado otra dinámica dentro del grupo. Entonces ahora, antes nosotros los que pertenecíamos de hace unos años al grupo, era la mayoría gente que hacía otra actividad, nadie vive, son muy pocos los que viven del teatro. ¿No? Entonces adaptábamos horarios, circunstancias. Después, gente que llegó ya tiene otra actividad y ya se dedica casi más al teatro. Aunque no vive al teatro, tiene otras actividades, entonces tiene otros intereses y ya es más difícil. Y ahora, bueno, a veces también una obra, elegirla implica qué director uno elige. Todavía no tenemos un director. Hemos hecho un taller hace un mes y pico, y estamos viendo a ver que en función del director, el director a veces también propone. Y si nosotros estamos de acuerdo, y también nosotros proponemos. Claro. Y en función de eso, ese proyecto trata de salir adelante. Y después, bueno, la cantidad de personajes. Pero ya te digo, lo que viene ahora es inédito y es nuevo para el grupo Nuevo Drama. Así que eso estamos.
Claro,
y después, bueno, todo sale dinero. Una producción sale mucho dinero. Más allá de lo monetario exclusivamente, director, escenografía,
vestuario,
indumentaria,
todo.
El tiempo, uno a veces le pone el tiempo de uno. Así que, bueno, ahí estamos. Ojalá tengamos cuanto antes una obra para poder compartirla.
Yo me quedé pensando, ¿cómo se tramite a nivel internacional el derecho de autor?
El caso de Bertolt Brecht creo que es una sociedad, son sociedades a veces que compran los derechos, porque pasado cierto tiempo...
son de la universidad.
Claro, entonces eso se paga, pero no, eso se gestiona. Sinceramente yo no lo he hecho, lo ha hecho Alberto Rodríguez, pero yo creo que es un trámite como si voy a comprar algo online, debe ser algo así.
Claro,
entras, te averiguás quién es la sociedad que lo tiene, y en función de eso pones el...
Pero no se me había ni ocurrido, ¿qué es eso?
Sí, claro. eso es así. Y además es una regla... Creo que no se podría hacer.
Como la DICAPIF de los escritores.
Argentores, los músicos.
Claro, pero no entendía dentro del país como más cercano, pero...
Sí. Inclusive hay un grupo de gente que compra grupos de obra. Yo no me acuerdo acá, no sé si era catalán, un grupo de gente que tenía obras y tenía...
Claro,
ellos compran,
adquieren los derechos y después los revenden.
Sí. Bueno, claro,
Michael Jackson compró todos los derechos de los Beatles, por ejemplo.
Ah, claro, tenés razón. Sí, claro, no.
Y él por eso después tuvo los de Elvis, porque se casó con la hija, y los de los Beatles,
claro.
Tuvo todos.
Mirá vos.
Era el dueño de la música. Era el dueño de la música del mundo, Michael Jackson.
No, esta pregunta, Hugo, iba en estos últimos tres minutitos que nos quedan en esta media hora, precisamente para reforzar este concepto de apoyo a nuestros artistas locales, porque por ahí cuando dicen, no, se presenta tal obra o tal cantante o tal esto y tal otra, pero cobran entradas, lo primero que uno escucha, ¿no? ¿Y qué pensás? ¿Que lo van a hacer gratis? O sea, todo tiene detrás, señor. Precisamente por esto iba la consulta, ¿no? La pregunta. Todo implica hoy día el tener que poner, y muchas veces por una cuestión de espacios, de tiempos, si no se logra hacer la cantidad de presentaciones que serían necesarias para poder solventar todo eso, muchas veces es la vocación más el bolsillo de las propias personas. Por eso a eso apuntaba, ¿no? Con él hay que reconocer eso.
Sí, y a veces Es el famoso dicho que dice, yo no creo que quien viva a la vuelta de mi casa sea un actor, un músico.
Claro. O sea, ¿cómo va a ser bueno?
Sí, sí, sí. Claro. Sí.
Hugo viene a comprar la verdura acá, que va a ser
claro,
bueno.
Claro, claro. Y entonces, ¿qué va? ¿Quiere que
es
le pague
así,
todavía?
Todo es dinero. Bueno, esta obra citamos, no sé si creo que lo había dicho, lo repetimos, el 14, este viernes a las 21, en el Teatro Municipal. Las entradas valen 2.000 pesos y sacadas en boletería, siendo jubilado, estudiante, tenés un descuento de que sale 1.500 pesos.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, esta obra hemos viajado, por suerte hemos estado hace fines de febrero, hicimos 4 funciones en Mar del Plata, en el complejo de Teatro Auditorio. Tuvimos en Buenos Aires a fines del año pasado, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Barleta. Y ahora, bueno, estamos en Municipal y el viernes que viene estamos en Montehermoso, en el Regional de Teatro.
Excelente.
Así que sí, nos ha tocado y por suerte estamos felices, realmente estamos felices con esta obra. Y después vamos a ver algunas funciones más, creo, no sé, al menos... Seguro, o sea, en principio la tiramos como la última función esta, pero quizás por ahí podamos dar, no sé, alguna función más en la panadería.
Excelente. Hugo, un placer, gracias por esta visita, gracias por estar aquí en Estudios, gracias por contarnos un poco la cocina, ¿sí?, de lo que es esta obra que vamos a poder ver. Por supuesto, todo nuestro apoyo desde aquí, y en la medida en que sigan surgiendo proyectos o más funciones de esta obra, obviamente nos avisan, porque estos micrófonos le van a estar difundiendo.
Bueno, qué amables, ¿eh? Amabilísimo, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a la audiencia, qué amable.